¿Cuántos saben que tenemos un Padre bueno? Aleluya, de verdad que sí, que Dios es tan bueno. Y Dios ha sido tan bueno todo este tiempo, desde el Día de las Madres hasta hoy, hemos tenido mucha bendición. Hombres de Dios que han venido a impartir, a compartir y a invertir sobre nosotros de la palabra de Dios. Y hoy no hay excepción. Tenemos un varón de Dios que viene. Bueno, ya yo me oí el sermón esta mañana, ya lloré, ya me reí, ya hice de todo. Así que repitamos, yo voy a repetir. Ay, me encantan los buffets, ¿no se ha dado cuenta? ¿No sabe una cosa? Que a mí no me gustan mucho los buffets, así que no me invite al buffet. Lléveme a otro lugar donde le cueste caro. Sí, no, buffet, eso no. Eso es para exagerarse, yo no soy tan exagerado. Pero sí, hoy tenemos un manjar que Dios nos ha preparado, yo estoy seguro, porque ya yo tuve de él. Y voy a repetir. Y el pastor Carlos Smith está aquí con nosotros. Hace tiempo que no lo veíamos por aquí. Y le decía que hoy lo veo mejorado. Desde la última vez que lo vi, lo veo bien mejorado porque está con su esposa. ¿Ah? Su esposa Gwen está con nosotros y le damos las gracias por traerlo y prestárnoslo y traerlo hasta acá, ¿verdad? Porque si no es por ella, él no viene, ¿verdad? No, hombre, caramba. Pastor Carlos, venga por acá a compartir la palabra. Démosle una bienvenida.
Gracias. Es un gozo y un privilegio de estar con ustedes en esta mañana y tengo dos objetos en mi mano. Uno es la Biblia y otro se lo cuento después. Entonces puede aquí estar mirándolo para saber qué es y estar curioseando, ¿cierto? Pero es un gozo y un privilegio de estar aquí en este día y especialmente Día del Padre, que para mí personalmente es un día bastante emocional. Es un día, en primer lugar, mis hijos no están cerca, están todos lejos. Tengo un hijo en Nueva Zelanda, una hija en Minnesota y otra hija en Albuquerque, y yo y mi esposa. No sé si tenemos el gozo y la tristeza de tener el nido vacío. El nido vacío es algo chévere. No tienes que ocuparte de pañales, no tienes que ocuparte de limpieza. Estamos solitos cuando queremos estar solos, no tenemos que escondernos, sino es tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero también ven esa tristeza de que no los vemos todo el tiempo, ¿cierto? Y nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos, donde quiera que estén, vamos a estar pensando en ellos, vamos a estar levantándolos delante del Señor para que el Señor los cuide, porque la mano del Señor es más larga que la mía, ¿cierto? Qué bueno es eso, ¿cierto? Que tenemos un Padre Celestial que puede cuidar de nuestros hijos mucho mejor de lo que nosotros podemos cuidarlos, ¿cierto? Y también Él los corrige mucho mejor de lo que nosotros nos podemos corregir, porque a la verdad, como padres, nosotros no somos padres perfectos. La palabra de Dios nos dice que nosotros, siendo padres, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos. A nadie le gusta que le digan malo, ¿cierto? Pero comparados con Dios, todos somos malos, todos somos pecadores, todos estamos en necesidad de salvación, en necesidad del perdón de pecados, en necesidad de limpieza, todos. No hay ninguno que no necesite eso, no hay ninguno que no necesite el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para pagar la paga de nuestros pecados. No hay ninguno exento. Aquí estamos todos parejitos. Padres, madres, jovencitos, jovencitas, todos estamos en gran necesidad de salvación. Gloria a Dios por aquellos que ya conocen al Padre nuestro que está en los cielos, pero si usted no le conoce en este día, escuche, considere, tan grande el amor del Padre que ha dado a su Hijo unigénito para que tú puedas también llamarle a Él Padre Santo que está en los cielos. Yo ya voy casi para los 60. No sé si lo puedo decir aquí, pero ayer estaba haciendo una quinceañera y miré alrededor mío y fui el hombre más viejo en la iglesia. Y vea, cada vez que voy a un lugar estoy mirando y cada vez me parece que soy el más viejo aquí. Ahora yo no sé, David, ya no sé, pero estamos corriendo la carrera bastante seguidos. Pero la verdad es que hace 59 años yo nací en Colombia de padres alemanes. Mis papás se escaparon de Alemania, del nazi, de Hitler, y llegaron a Colombia y ahí establecieron ellos la familia, ahí crearon ellos la familia. Pero mi misfortunio fue que mi padre murió cuando yo tenía más o menos 4 años. Entonces yo no tengo ninguna memoria viva, ningún recuerdo verdadero de lo que sería tener un padre. Yo no tengo un recuerdo de estar sentado con mi padre, no tengo un recuerdo de una palabra directa que mi padre me haya dicho. No tengo ningún recuerdo de eso. Lo único que yo recuerdo de mi padre es lo que me dicen. Y usted sabe que no siempre lo que dicen es cierto, ¿cierto? Lo que yo sé de mi padre era que era un aventurero. Él llegó a Colombia y a él le gustaba la naturaleza. Hay fotos de todas las partes de Colombia en la casa. Hay pinturas, hay acuarelas, hay cosas que él hizo. Y uno dice, wow. También era fotógrafo. Había fotos de una cantidad de cosas en Colombia. Y uno dice, wow, qué buen fotógrafo. También él coleccionaba mariposas. Tenía una colección de miles de mariposas. Yo también lo hago así, pero no piense mal de mí. Porque hay algunos que dicen, no, colección de mariposas. ¿Usted qué clase, qué tipo es ese? ¿Cierto? No. Soy un científico, así que no. Pero eso es lo que yo recuerdo de él. Ahora, puedo decirles ahora, ¿sabe que yo nunca he escuchado nada, ni pío, de su vida espiritual? Nada. Yo sé que él y mi mamá eran luteranos. Una vez que él falleció, mi mamá continuó llevándonos a la iglesia luterana, pero nosotros no conocíamos del Señor, porque esa iglesia era más bien como un club social. Hacían sus bazares, tomaban su traguito, hacían sus cositas. Era un club social alemán en Bogotá. Eso era todo lo que era esa iglesia. Pero sabe que yo nunca escuché ninguna mención de mi padre siendo un varón de Dios, o que buscaba de Dios, o que oraba. Yo creo que hay muchas notas de mi padre, pero la verdad que no hay nada que refleja vida espiritual. Que me da a mí mucha tristeza, porque a mí no me da ninguna esperanza que Él está en la gloria. Y no nos hagamos así los estos de que, ay, que porque Dios es tan bueno, de pronto lo dejó entrar por otra puerta. You know? I don't think so, Tim. La verdad es que eso no es así. Yo tengo que aceptar la realidad que es muy posible que mi papá no está en la gloria. Y así no tengo un legado de lo que es saber tener un padre. Inclusive después de que mi papá falleció y él murió de un accidente de tráfico, estuvo en el hospital unas semanas y después falleció. Él no tuvo ni oportunidad casi de arrepentimiento. No sé siquiera si alguien le habló de Cristo en su vida, ni siquiera hace nada de eso. Pero entonces, en la ausencia de mi padre, yo tengo 3 hermanos y entonces algunos se fueron de la casa y quedó el tercero más adulto que yo. Yo soy el bebé de la familia, se me nota, ¿cierto? Consentido, todo eso. Y entonces él asumió el rol de padre. Pero como él, aunque sí conocía a mi padre, pero se veía que mi padre era un padre distante, él asumió el rol de padre. Para mí la tragedia más grande es que ese hermano terminó siendo la persona que abusó físicamente de mí. Así que yo pasé una juventud un tanto confundida. Y una de las cosas que esa confusión me llevó es a una rebeldía completa. Rebeldía de tal punto que era dañina para mí, y no solo para mí, sino también para las personas que estaban a mi alrededor. Esa rebeldía en un punto en mi vida me trajo a los Estados Unidos, porque yo hacía lo que se me daba la gana, cuando se me daba la gana, como se me daba la gana, con quien se me daba la gana. Y entonces yo decidí un día, quiero ir a Estados Unidos, porque en Estados Unidos todo es más grande, ¿cierto? Las fiestas son más grandes. Todo es más grande. Entonces yo acá voy a tener una aventura más grande. Y lo interesante es que vine y apliqué como un estudiante de intercambio. Apliqué para estar con una familia de dinero en North Carolina. Y me mandaron a Luisiana. Con una familia de arroceros. Yo me acuerdo, yo llegué al aeropuerto de Lafayette. Solo tiene una puerta para un avión. Y llego yo, salgo del avión y viene una familia de 8 niños con sus padres. Y dije, no, ¿en qué me metí? Nos metimos todos en un station wagon. ¿Cómo se dice eso en español? Un station wagon, así se dice, ¿cierto? Y a la oscuridad nos fuimos. Media hora manejando por acá, por acá, por acá, todo oscuro. Yo dije, ¿dónde será que yo me voy a despertar aquí? A la siguiente mañana, levántense todos. Vámonos porque vamos a ir. Y no sé si puedo decir esto, pero vamos a ir a castrar puercos. Y yo era de Bogotá, de la ciudad capital de Bogotá. Yo nunca había tocado un animal de estos. Yo nunca había hecho nada de esto. Es un choque de cultura para mí como si no fuera nada. Y la aventura fue un poquito diferente de lo que yo me esperaba. Pero dentro de esa aventura estaba mi querida esposa. Tan aventurados fuimos que en un tiempo, nosotros sin conocer del Señor, ella queda embarazada. Siguiendo o no siguiendo el consejo de uno de mis mejores amigos que me dijo, mira, no te preocupes. Eso de que ella tenga el niño está bien, pero tú lárgate para Alemania, escápate por allá porque ahí nadie te encuentra. Y nos reímos, pero hay gente que se hace eso, ¿cierto? Abandona a sus hijos completamente. Los deja tirados por allá por algo mejor, yo digo, Dios. Pero gracias a Dios que en cierta manera me dio suficiente responsabilidad para decirle, bueno, casémonos. Entonces yo me la llevé para Colombia y nos casamos. Interesante que fue en esa iglesia luterana donde solo se hablaba alemán. Entonces estábamos nosotros, el cura estaba ahí haciendo los votos. Y yo sí entendía lo que decía, y yo decía que sí, pero mi esposa no entendía lo que decía, pero sí decía ya, 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 ya. Dijo que sí a todo, pero no sabía qué dijo. No se supo, no sabían lo que se había metido. Pero lo extraño, hermanos, y que en ese tiempo de verdad nunca lo comprendí, pero ahora pienso que lo comprendo un poquito. Dios es el que da vida, ¿cierto? Ella quedó embarazada porque Dios es el dador de vida. Aunque nosotros no conociéramos de Él, aunque no estuviésemos casados, esa vida es fruto de Dios. La niña nació, Carolina nació, y a los 5 días de nacida murió. Y uno dice, pero, ¿qué? Eso también añadió a la confusión de mi vida. Por primera vez en mucho tiempo yo dije, ¿por qué Dios? Pero ni siquiera sabe a quién le estaba hablando, porque había más o menos negado la existencia de Dios. Pero Él no la dio y Él no la quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, porque Él sabía Y lo veo ahora que yo no estaba preparado y nosotros no estábamos ser preparados para ser los padres de una niña que posiblemente iba a ser minusválida. Ella tenía hidrocefalia y eso es un proceso muy complicado para llevar a la madurez a una niña que está con eso. Y nosotros no estábamos listos para algo como eso. Pero yo no sé, porque en la sabiduría de Dios eso es lo que Él hizo. Entonces nosotros regresamos a los Estados Unidos y comenzamos a vivir como se vive aquí en América, ¿cierto? Vivir para trabajar. Para salir adelante, para comprar otro televisor, para comprar otro carro, para comprar otra cosita, otra cosita, otra cosita. Comenzamos a trabajar, a vivir para trabajar. En medio de esas, Dios nos bendice con otra niña, pero nosotros todavía no conocemos del Señor y llegamos a un punto de nuestras vidas donde nuestros trabajos comenzaron a separarnos. Yo tenía mi trabajo, yo era mecánico de helicópteros y ella tenía su trabajo en el banco. Y entonces ya teníamos casi como dos vidas separadas. Ella hacía su cosa, yo hacía la mía. Hasta que llegamos casi a un punto donde decidimos, bueno, vamos a, aquí esto no podemos seguir así, vamos a divorciarnos o pensemos a ver qué pasa. Ya teniendo una niña. Me acuerdo en ese momento que no quisimos hacer ninguna decisión a la carrera. Vivíamos ahí en Rain, en cerquita de Lafayette, solo a 2 horas de aquí. Y Nueva Orleans nos salvó porque vinimos aquí, pasamos un fin de semana en un hotel aquí solitos, hablando. Y al menos aún sin conocer del Señor, por su gracia, nos permitió seguir juntos. Y este año cumplimos 39, me dice desde ahí sentada. 39 años de casados. De 39 años de casados. Pero con ese trasfondo quiero decirle que yo todavía no sabía cómo ser un padre. Y Dios nos dio a nuestra segunda hija Mónica, y después lo más maravilloso es que nosotros llegamos a una etapa de nuestras vidas que en medio de nuestra reconciliación y en medio de circunstancias alrededor nuestras, por medio de un trabajo mío, por medio también de la situación de la separación que Dios nos trajo a sí mismo. Y en 1986 nosotros llegamos a conocer del Señor y nuestra vida cambió radicalmente. Antes estábamos nosotros esclavizados a nuestro pasado, a nuestra manera de ser, y ahora Cristo había librado nuestros corazones, había iluminado nuestras vidas, y ahora éramos hijos de Dios, pero todavía veníamos con esa basura, toda esa carga del pasado, sin saber cómo es que se comporta ahora bien un cristiano. Y en esas Dios nos da a nuestro hijo Mark y después nos da a nuestra hija Melis. Y yo ni siquiera sé cómo ser un padre. Porque para eso, cuando nace el bebé, no viene un libro de instrucciones, ¿cierto? Muchas veces son los padres que le enseñan a los hijos cómo ser buenos padres. Pero si tú no tienes un padre enseñándole al hijo cómo ser un buen padre, entonces ¿cómo puede el hijo ser un buen padre? Al menos que alguien le enseñe. Pero yo no tenía nada de eso. Yo no tenía nada de eso. Pero Dios se había convertido en mi padre. Porque usted lo sabe bien que cuando una persona acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, muere a sí mismo, nace de nuevo para llegar a ser un hijo de Dios. Ese concepto, hermanos míos, que todos somos hijos de Dios, eso no es verdadero. La palabra dice, aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, a ellos le fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo antes no era un hijo de Dios, inclusive la Biblia diría que yo era un hijo de Él. Lo dijeron ustedes, no yo. Sí, del diablo. Y espero no insultar a nadie, pero si tú no tienes a Cristo, si tú no has nacido de nuevo, Eso sería cómo te llamaría la palabra de Dios, no yo. Pero ahora en esa nueva vida descubrí algo maravilloso. Porque hermanos míos, en muchas religiones, en los conceptos de muchas personas, Dios es un ser omnipotente, distante, listo para destruir a aquellos que se oponen a él, ¿cierto? Está tan lejos, es tan santo, que yo ni siquiera me puedo acercar a él. Y de pronto leí que Jesús les enseñó a los discípulos cómo orar. Y entonces cuando Él les enseña cómo orar, no digan, oh, excelentísimo, santo, creador del universo, sino dice, Padre Santo que está en los cielos. Padre. Padre. Inclusive en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de venir y decir Abba, Padre. Ese término cariñoso que se le da a un padre amado, ¿cierto? Entonces, por medio inclusive de esta oración, Dios comenzó a enseñarme un poquito de lo que debe de ser un padre. Porque Él es nuestro Padre modelo. Él es el Padre perfecto. Él es el Padre inclusive eterno. Como padres terrenales, nuestra vida como padres específicos, verdaderos, solo tiene un tiempo. La verdad, yo ni siquiera sé cómo va a ser nuestra relación en gloria. Yo no sé cómo va a ser nuestra relación con nuestras esposas y con nuestros hijos. Nosotros a veces pensamos que allá todo va a ser igual que acá, pero más bonito, pero va a ser mucho más diferente. Yo no sé por qué la gente piensa que si a mí me gustaba el golf aquí, entonces el cielo es un campo de golf grande. Si me gustaba el béisbol, entonces es un campo de béisbol grande. Hermanos míos, es una morada espiritual, es una morada perfecta, es una morada donde las relaciones son más que todo espirituales que físicas. Es una cosa muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Pero es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestro Padre amado ha dado a su Hijo único para que nosotros nos podamos gozar en esa relación perfecta con Él, ahora y para siempre. Yo creo que la relación de padre a hijo que tenemos nosotros ahora con nuestros hijos, yo no sé cómo será en la gloria, pero va a ser una relación mucho más íntima, espiritual con nuestros hijos de lo que inclusive es hoy en día. Pero entonces cuando leo estas palabras de esta oración, hay algunas cositas que me enseñan prácticamente de cosas que yo debo de ser aquí hoy en día como padre, ¿sí o no? Y quiero leerles el Padre Nuestro como está en Mateo 6 al 15, 9, 6 al 15, y entonces simplemente sacar algunas cositas que podemos ver nosotros ahí que nos pueden ayudar a nosotros. Inclusive usted no diga, bueno, porque mis hijos ya se fueron, yo no necesito esto. Y usted no diga, porque no tengo hijos, tampoco lo necesito, porque entonces casi se van todos de aquí. Pero la verdad es, diga, ¿cómo me puede servir esto a mí? A ser un mejor padre, para que también yo pueda reflejar al Padre Celestial en las vidas, en mi vida, para que otras personas puedan conocer al Padre por medio de mí. Estábamos hablando de muchachos y niñas que crecen sin un modelo de padre. Hay veces hay niños que tienen problemas aceptando a Dios como padre porque su papá es abusivo, su papá es un ogro. Su papá es un haragán, su papá es un tomatrago. Y entonces cuando ellos dicen Padre Celestial, ellos dicen, Ellos no pueden ver un reflejo del Padre Celestial en su Padre Terrenal. Y la meta es que nosotros como padres, al fin y al cabo, ¿de quién es la responsabilidad de ganar a nuestros hijos? Ah, no, es que es de David. Ah, es nuestra, como padres y madres, es de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, Mateo 6, 9 al 15, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Después de decir, oraréis así, Padre nuestro. Y ya traté de mostrarles lo profundo que es ese término de Padre nuestro. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido engendrados espiritualmente por el Espíritu Santo para llegar a ser hijos de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. En el momento de creer que Jesucristo es el único Salvador y que su muerte en la cruz pagó por todos nuestros pecados, en ese momento Dios le da a la persona el Espíritu Santo de Dios. Dios viene a morar dentro de esa persona por medio de su Espíritu Santo. Y los términos son diversos. Algunos dicen, tengo Jesús en mi corazón. Otros dicen, no, es que el Espíritu Santo está en mí. Otros dicen, no, es que Dios está en mí o el Padre está en mí. Al fin y al cabo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son inseparables. Entonces, como usted lo quiera decir, está bien. Lo importante es que usted sepa que desde el momento que usted creyó, usted nació de nuevo de lo de arriba, no de lo de abajo. Una vez usted nació de lo de abajo, que es su nacimiento terrenal, segundo nacimiento es cuando usted nace de lo espiritual, del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu es el que nos da vida. Ese Espíritu es el que es el testimonio eterno de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, del cual no nos podemos escapar. Hay personas que todavía dicen, no, es que tengo que ir a la iglesia para sentirme cerca de Dios. ¿Ves que está aquí? ¿O aquí? Hermano, desde el momento en que tú creíste en Cristo Jesús, Dios está viviendo dentro de ti. Eso es lo que te hace nueva criatura. De modo, si alguno está en Cristo, y me fascina lo que dice la palabra de Dios, que dice a veces que nosotros estamos en Cristo, pero también dice que Cristo está en nosotros. Estamos, Cristo está en nosotros y Él nos reviste de su justicia, y así nosotros delante de Dios estamos como si estuviésemos sin pecado, porque no hay condenación para nosotros. Entonces estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces vea, usted puede salirse corriendo de aquí para allá, sentarse en el parqueadero. Ahí está Dios porque está dentro de ti, no está ni... Sí, en cierta manera está detrás, delante, fuera y todo eso, pero Él es omnipresente, Él está de todas partes, de todas maneras. Pero la presencia que cuenta más es que está dentro de ti. Es así como Él te adopta a ser parte de su familia. Y entonces nosotros podemos decir que somos hermanos, ¿cierto? ¿Por qué? Solo porque es lo chévere de decir entre cristianos, hola hermano, ¿no? Es porque efectivamente el mismo Espíritu de Dios mora dentro de ti, mora dentro de mí, y eso es lo que nos hace parte de una familia. Esa es la profundidad de decir Padre nuestro. Pero entonces dice Padre nuestro que estás en los cielos, y dice santificado su nombre. Lo que quiere decir que el nombre de Él no es un nombre cualquiera. Él es el Santo, Todopoderoso, como dice en la visión de Isaías, Santo, Santo, Santo. Es el único que es perfecto en todo sentido y que es diferente a lo que somos nosotros. Él es Espíritu. Y es nuestro Creador. Y Él merece simplemente por su carácter, por sus atributos, merece el respeto debido. Hay gente que tiene muchos nombres para Dios y algunos creo que parece que como le faltan el respeto un poquito, ¿cierto? Algunos en inglés dicen, oh, the man upstairs. Como si fuera el tío que vive arriba o quién sabe qué. Que hay gente que le falta el respeto a Dios. Pero traduciendo eso para nosotros, el respeto es algo que usted no puede demandar, sino es algo que usted se gana por su integridad y por su carácter. Yo no puedo demandar respeto de una persona si yo no soy íntegro y no tengo buen carácter para con esa persona. Si yo le falto el respeto a alguien, no puedo demandar respeto de esa persona. Si yo le falto el respeto a mis hijos, yo no puedo demandar que mis hijos me respeten. Y en esta oración, Jesucristo, al enseñarle a los discípulos, inmediatamente los lleva a esa relación de padre. Sí, pero es que este no es un padre cualquiera. Es un padre al cual es un honor respetarlo a él, ¿cierto? ¿Y qué diríamos nosotros de nuestros padres? ¿Qué piensan nosotros, nuestros hijos, acerca de, ¿debo de respetar a mi padre o no? Pues vea, yo lo veo dándole a mi mamá, yo lo veo mintiendo, yo lo veo por allá haciendo tonteras. ¿Cómo lo voy a respetar yo? Sería difícil, ¿cierto? Pero un padre íntegro, un hijo, puede respetarlo sin que el padre se lo demande, simplemente por su carácter. Después nos habla, dice, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Nos habla acerca de la autoridad del Padre. Hay 50 mil chistes de quién es el que manda en la casa, ¿cierto? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Puedo salir? ¿Cierto? ¿Quién verdaderamente tiene autoridad en el hogar? Y yo no hablo de dictadura, sino hablo de una autoridad que sirve. Una autoridad que se sacrifica. Imagínese usted la autoridad de Cristo Jesús estando colgado en la cruz. Hubiera podido llamar legiones de ángeles para... ¡Ya se acabó esta tontera, ya! Pero no. En toda su autoridad, en todo su poder, como creador del universo y sustentador del universo, Él voluntariamente da su vida en la cruz. Como padres, nosotros también debemos de tener la autoridad, pero no es esa autoridad para mandar y decir tráigame las pantuflas y la cerveza, sino es la autoridad para servirle a nuestra familia, para levantarlos delante del Señor y ayudarles a conocer a Dios. Esa clase de autoridad. Es que yo soy el jefe. Ah. Solo puede ser jefe si sirve. Porque él no sirve, el que no sirve, como dicen algunos, no sirve. Pero no solo vemos en esta oración que debemos reconocer la superioridad y el respeto que se le debe dar al Padre, la autoridad que tiene el Padre, pero también una de las cosas que es súper importante es que en esta oración vemos que Jesús identifica al Padre Celestial como el proveedor de todas las cosas. Cuando Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos tenemos necesidades físicas, ¿cierto? Todos tenemos que comer, el que no trabaja. La palabra de Dios dice, no come. Y el que no come, no dice, pero me imagino el que no come, ¿qué? Se muere, ¿cierto? Entonces, es claro que inclusive como aquí Jesús identifica al Padre Celestial como el proveedor de todas las cosas, entonces nosotros como padres también somos responsables de proveer por las necesidades de nuestras familias. Inclusive la palabra de Dios en Timoteo, Pablo dice a Timoteo algo que estaba sucediendo entre inclusive creyentes, que los creyentes no estaban supliendo las necesidades de sus familias. Y él les hace una acusación fuerte cuando dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de ¿qué? Su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces es obligación del padre, es obligación del líder de la familia servir a su familia trayendo el pan de cada día. A veces trae solo el pan, a veces viene con mantequilla y con un poquito de salchichón y un poquito de queso. Hay veces hay más, hay veces hay menos. El apóstol Pablo dice también que él ha aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y ahí es donde nosotros a veces tenemos problemas, porque no sabemos vivir ni en abundancia ni en escasez. Pero aprendemos si comprendemos verdaderamente que como padres nuestro rol, nuestra responsabilidad es de proveer la necesidad de nuestra familia. Hay veces nos metemos en líos porque proveemos más allá de la necesidad. Proveemos los caprichos. Y yo he sido culpable de eso también, ¿cierto? Y después no los podemos pagar. Y nos metemos en líos. Cuando la responsabilidad es de proveer la necesidad. Y no solo la necesidad física, pero también quiero decirles que la necesidad espiritual es más importante inclusive que la física. Porque hay también padres que trabajan todo el día y nunca se ocupan de las necesidades espirituales de su familia. Ah, no, es que voy a traer el pan. Y traen pan, y más pan, y pan, y puro pan. ¿Y el pan de vida? ¿Dónde está? Me encanta ver la audiencia que casi, no los puedo contar, pero casi parece que hay más varones hoy. No sé si es porque es Día del Padre, pero parece que casi hay más varones que mujeres. Ahí en Lafayette hay una pequeña iglesia donde vamos nosotros y siempre todos los domingos hay competencia de quién tiene más asistencia, las damas o los varones. ¿Y sabe qué pasa? Los varones siempre pierden. Es que andan trabajando, andan trayendo pan. Y más pan. Ya tienen tanto pan que está enmohecido. Pero hay una realidad. Que nosotros como padres, y muchas veces fallamos en esto, vea lo que dice la palabra en Deuteronomio 6, 6 al 7. Cuando le hablan acerca de la ley, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino al acostarte y cuando te levantes. Yo sé que hoy en día muchas veces los horarios de los trabajos parecen chiflados. Nada más nos estaba contando alguien que de su trabajo simplemente ven a sus hijos 2 horas al día. Cuando el varón llega a la casa a las 6 de la mañana del trabajo, despierta a sus hijas, les da un besito y ellas se van para la escuela. Y después cuando ellas regresan, él ya está listo para irse. Entonces, ¿cuándo hay tiempo para repetirlas? ¿En la casa o en el camino, al acostarse y al levantarse? No, porque el otro pan es tan importante que no hay tiempo para compartir el pan de vida. Yo creo que Dios nunca pidiese algo de nosotros para lo cual Él no nos puede habilitar. No podemos decir es imposible. De alguna manera Dios lo hará posible. Todos creemos que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede darme otro trabajo? ¿Puede cambiar mi horario? ¿Puede hacer todas estas cosas? Yo creo que sí. Yo tengo un padre amado que quiere que yo provea esto. Entonces también ese padre amado puede proveerme a mí las circunstancias necesarias para hacer las cosas como él quiere y no solo como yo lo quiero. Entonces, como padres deberemos de tener integridad para que el respeto de nuestros hijos simplemente fluya de su corazón y no sea obligado. Debemos de tener autoridad, debemos de tener también la capacidad para proveer, pero también como padres nosotros debemos de ser abundantes, hermanos míos, en gracia. Después de decir hágase su voluntad como en el cielo también en la tierra, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, dice, perdónanos nuestras deudas como también que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos nosotros queremos perdón, ¿cierto que sí? Todos nosotros queremos ser perdonados por Dios. Todos queremos que Dios cierre los ojos a nuestro pecado, que no vea las tonteras que hicimos, simplemente que lo pase por alto. Pero eso es imposible, porque lo único que se puede hacer para redimir el pecado es con la sangre de Cristo Jesús. Dios nunca simplemente se olvida del pecado de alguien. Para poder ser perdonado, tuvo que haber alguien que fue castigado para que ese perdón pueda ser efectivo. Y el que fue castigado fue el que nunca cometió pecado, que se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Y nosotros como padre debemos de recordar la gracia abundante que nosotros recibimos de Dios. Y asimismo extender esa gracia a nuestros hijos. Yo creo que las generaciones han cambiado un poquito, pero oigo que a veces las generaciones en el pasado, yo oigo a veces de historias casi de tortura. Uy, que mi padre me daba y mi padre esto, bueno. Si estaba aplicando la disciplina con amor a sus hijos, está bien, ¿cierto? Pero también hay personas que han quedado traumatizadas por la falta de gracia en su hogar. Personas que han abandonado sus hogares porque la demanda de sus padres sobre ellos era tan grande que nunca había ni una lloviznita de gracia para con ellos. Y los hijos hacen solo lo que el papá quería hacer, y si el papá era doctor, el hijo tiene que ser doctor, y el nieto quiere ser doctor, y aunque le guste o no le guste, esto es lo que yo digo y esto es lo que se hace. Ninguna gracia para llegar a ser todo lo que Dios quiere que yo sea y no lo que simplemente mi papá quiere que yo sea, ¿cierto? Gracia. Hemos recibido tanto perdón, hermanos míos. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, estaba sentado un miércoles escuchando a mi pastor predicando acerca del perdón. Y ya usted sabe que en mi juventud, mi hermano mío abusó de mí. Me desmoroné en la mitad del sermón queriendo inmediatamente escribirle una carta a mi hermano pidiéndole perdón por todo lo que le había hecho. ¿Por qué? Porque yo comprendí la magnitud de mi pecado y el perdón y la gracia extendida por medio del sacrificio en la cruz de Dios para conmigo. ¿Cómo puedo yo, habiendo sido perdonado, no perdonar a aquel que me ha ofendido? Y nosotros a veces andamos con nuestra vida llena de rencor por tonteras. ¿Ah? Ay, es que no me saludó, entonces no le voy a hablar. Hello. Alguien murió en la cruz por eso, para librarnos del rencor, para librarnos de la amargura, para darnos libertad. Y esa misma gracia debemos de extenderla nosotros también a nuestros hijos. En Efesios 4:30 al 32, fíjese las palabras del apóstol Pablo, dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Es el que está morando dentro de ustedes, ¿cierto? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Una de las maravillas es que cuando Dios perdona, Él no va otra vez y saca la ofensa y dice: ¿te acuerdas de lo que hiciste? Eso es el maligno, es el acusador de los creyentes. Pero a nosotros se nos hace difícil simplemente olvidarlo, ¿cierto? Dejarlo a un lado. Muchas veces se ve en el matrimonio, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Hace 30 años. 30 años. Ya pasó. Pero nosotros todavía lo tenemos ahí guardado. ¿Cómo? Como balitas para meter en la pistola cuando son necesarias, ¿cierto? Y la realidad es que el perdón verdadero simplemente... es difícil olvidarlo, no se puede borrar de la mente, pero sí se puede dejar a un lado. ¿Cuántos días más preciosos no tuviésemos nosotros si no estuviéramos nosotros amargados o enojados por alguna tontera? ¿Sí o no? Y la verdad es que la palabra de Dios nos enseña: redimid el tiempo porque los días son malos, así que debo de vivir el día que yo tengo conforme a la voluntad de Dios, porque yo no sé qué va a pasar mañana, pero el pasado ya quedó atrás. Y entonces, viendo en esta oración, diciendo, cuando nos dice que debemos de también perdonar a nuestros deudores, Dios nos enseña como padres que debemos de perdonar. Nosotros como hijos, hemos hecho cosas que posiblemente han ofendido a nuestros padres. Nuestros hijos posiblemente hagan cosas que nos ofendan a nosotros. ¿Hasta cuándo lo vamos a guardar? ¿Hasta la tumba? Es demasiado tiempo. También vemos nosotros que en el siguiente verso nos dice algo bien interesante, que a veces parece confuso. Pero Jesús le dice a sus discípulos que oren al Padre para que el Padre no los meta en tentación. Sabemos nosotros que Dios no es un tentador, el maligno es un tentador. Dios a veces nos pone a prueba, pero no es lo mismo que una tentación, porque Dios no nos va a tentar a hacer algo malo. Hasta cierto punto lo que está diciendo es que no permitas que caigamos en tentación. Pero a veces nosotros, como padres, somos los que causamos una tentación en nuestros hijos al pecado. A veces por lo que hacemos y a veces por lo que nos comportamos. Quiero mostrarles bíblicamente porque dice eso el apóstol Pablo en Efesios 6:4. Después de que habla acerca del matrimonio, usted sabe que en el capítulo 6 comienza a hablar acerca de los hijos y cómo deben de ser obedientes a sus padres. Y entonces dice algo bien interesante, dice: y vosotros padres. Está hablando específicamente a los padres, dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces es cuando tomamos esa autoridad que nos da Dios y la hacemos la ley de la tierra. Aquí nadie se escapa de esto, ¿cierto? El mejor ejemplo, y lo di esta mañana también, a veces es que nosotros como padres no somos unidos en la familia y entonces viene el niño y dice: ay, papi, yo quiero una bicicleta. No, vaya, pregúntele a su mamá. Mami, yo quiero una bicicleta. Vaya a pedirle a su papá. Papi, mami dijo que venga para acá. No, vaya, hable con su mamá. ¿Usted no cree que está instando a ese niño a la ira? Cuando tiene dos adultos responsables que no le pueden responder una pregunta. Ay, vaya, pregúntele a su mamá. ¿Puedo jugar con cuchillos? Ah, yo no sé, haga lo que quiera. Yo le puedo dar testimonio de cómo mi relación con mi mamá me llevó a un punto de exageración y también de pecado. Yo todavía trato de comprender la situación de mi mamá, de quedar viuda, de quedar con un negocio y quedar en bancarrota. Porque mi padre, cuando murió, nos dejó a nosotros una casa, una mansión en Bogotá, un negocio muy bueno, que mi mamá, aún siendo luterana, por medio de la Ouija, lo perdió todo. Es serio. Yo, cuando pequeño, iba a la casa y veía a mi mamá de noche con una cartulina, con el abecedario, con un vaso de plástico puesto, y ella apenitas le ponía la mano encima y le preguntaba a la ouija: ¿vendemos la casa o no vendemos la casa? Y ese vasito comenzaba: ok, vendemos la casa, perdemos 3 millones de pesos, nos vamos para otra casa, perdemos otra casa. Llegamos al punto donde yo me vine para Estados Unidos, mi mamá quedó sin un centavo. Gracias a Dios que ella llegó a conocer de Cristo a su avanzada edad. Cuando estábamos en Nueva York, tuve el privilegio de bautizarla. Pero hermanos míos, a veces nosotros como padres hacemos cosas donde estamos. Y era mi mamá la que, por ejemplo, cuando yo decía: ¿puedo salir, mijo? Yo le preguntaba, yo siempre le pedía permiso a mi mamá si yo podía salir. ¿Y sabe cuál era la respuesta de ella? Haga lo que quiera. Algunos jovencitos aquí dirían: ay, ojalá mis papis fueran así, que me dejaran salir. Pero siempre me dicen que no, no puedo. No puedo salir con mi amigo, no puedo hacer. ¿Y sabe que yo por dentro? Había un clamor dentro de mí que decía: ojalá un día me dijera que no. Porque cuando me dice hagas lo que quieras, hasta cierto punto, aunque no suena igual, está diciendo: no me importa. No me importa si te vas a los bares, no me importa si llegas a las 3 de la mañana borracho, no me importa todo eso, hazlo. Y yo por dentro, claro, como me daban permiso, yo decía: ay, aquí estoy cubierto con el permiso de mi mamacita. Pero más adelante comencé a agarrar este: ¿por qué nunca me dijo que no? Porque verdaderamente el amor verdadero dice que no. Dios nos ama y dice cosas que Él nos dice no, porque nos ama, no porque quiere encarcelarnos, sino porque quiere protegernos de nosotros mismos. Entonces, a veces como padres debemos de ser buenos ejemplos. Y lo último con lo que quiero dejarlos es que también Dios... Y hay una canción que dice: tú eres mi protector, ¿cierto? Qué bonito es eso de saber que tenemos un Dios que nos protege. Inclusive nos ha protegido en días cuando nosotros ni siquiera nos damos cuenta que nos protegió, ¿cierto? Hay veces que usted tiene un pinchazo y usted dice ¡ah! Y es por ese pinchazo que usted no se metió en un accidente por ahí en el freeway. Porque Dios de alguna manera en sus circunstancias cambió su horario. Pero Él nos protege. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios: no nos metas en tentación, sino dice: líbranos de todo mal. Vivimos en un mundo malo. Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Pero el mal también comienza con nosotros, ¿cierto? Porque también, como hay muchas cosas buenas en nosotros, también hay muchas cosas malas. Y como padres, una de las cosas que tenemos que hacer es proteger a nuestros hijos de nosotros mismos. La palabra de Dios, otra vez en en Pablo, cuando habla acerca de nuestra conducta cristiana en Efesios 4, nos dice, airaos, ¿pero qué? No pequéis. ¿Cómo de difícil es estar enojado con sus hijos pero sin pecar? ¿Sí o no? Algunos dicen, I put you in this world and I can take you out of it, ¿cierto? Yo te traje a este mundo, pero también te puedo sacar de aquí. Nos enojamos con ellos, hacen cosas que nos vuelan la paciencia, hacen cosas que nos exasperan. ¿Y cómo pongo yo la línea ahí de decir, bueno, ya me pasé de la raya? Porque sí debo de estar enojado por algún mal que ha sido hecho o inclusive por el daño que el niño se puede hacer. Pero al mismo tiempo no debo de corregirlo en medio de la ira, sino debo de corregirlo con amor. Yo no sé cuándo aprendí, si fue apenas llegamos a ser creyentes o algo así, que cuando uno castiga a sus hijos siempre debe darles una palmadita de este lado, para que vengan más cerca de ti. Y no darles una bofetada así como, ¡pah!, vete de acá, sino venga para acá. Corregirlos y consolarlos al mismo tiempo. Enseñándoles algo, no corregirlos y vete para la porra, sino ayudarles a procesar el castigo. En vez de simplemente incitarlos a ellos también a la ira, porque ira produce ¿qué? Más ira, y él se pone iracundo y yo me pongo más iracundo y así comienza la tercera guerra mundial. Protegerlo de nosotros mismos, pero también que ellos se protejan, es nuestro trabajo de que ellos se protejan de sí mismos. Vea, así como el corazón mío es perverso sobre todas las cosas, ¿quién lo conoce? Así también es el corazón de nuestros hijos. Y usted va a decir, ay, es que el pastor nos dijo que nuestros hijos eran perversos. Eso lo dice la palabra de Dios, mijo. Usted puede dejar a un niño solo. El niñito que usted dice, ay, es mi pechocho, es un niño tan bonito y nunca hace nada malo. Vea, ese le puede hacer un destrozo en la casa como si nada. Usted deje a un niño a sus propias ideas y termina con un desastre. Bueno, usted puede dejarse usted mismo a sus propias ideas y termina con un desastre. Pero nosotros debemos de reconocer que hay potencial en todos nuestros hijos de un cierto grado de maldad, inclusive un grado alto de maldad. No se ha visto que hay niños que hacen atrocidades y sus padres dicen, no, es que eso no es mi niño. Pues es el hijo de alguien. Y a veces ignoramos que verdaderamente nuestros hijos tienen el mismo potencial de maldad que nosotros. Y debemos de hacer todo lo posible para que con nuestra corrección ellos se protejan de sí mismos. Y al final también, y esto podemos hablar, hacer otro sermón acerca de esto, porque vivimos nosotros en un mundo que constantemente está tratando de chuparse, no solo a nuestros hijos, sino a todos nosotros. No es por nada que Juan dice en primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Aún estando en Cristo, el mundo es como un imán que te atrae y hay tentación y te distrae de todas las cosas que verdaderamente es importante. Todo lo que es temporal te distrae de lo que es eterno. ¿Y cómo protegemos a nuestros hijos si a veces nosotros mismos no nos protegemos de eso? Pero si estamos hablando de esta oración donde Cristo enseña a sus discípulos a decirle al Padre, líbranos de todo mal. Imagínese usted a su hijo diciéndole a usted, papi, líbrame del mal. Se hace parte de nuestra responsabilidad, ¿sí o no? De ocuparnos. Que el ambiente en nuestros hogares sea un ambiente sano, que no sea un campo de batalla. Hay hogares que parece como si fuera, la verdad, el Irak o algo así, que pa, 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 todo el tiempo. Debemos de proteger a nuestros hijos. Que ese ambiente del hogar sea un ambiente sano, sea un ambiente tranquilo, sea un ambiente donde ellos, donde la gracia abunde y ellos puedan llegar a crecer y madurar a ser las personas que Dios quiere que ellos sean. Como le dije hace un ratico, yo no veo a mis hijos mucho tiempo. Ocasionalmente nos vemos una o dos veces al año, pero Dios me dio una bendición súper grande este año. Yo, poquito cuando hacemos vacaciones, son corticas aquí dentro de los Estados Unidos, pues Dios nos permitió reunir a toda la familia, hacer un viaje a España. Yo tengo una hermana en España, entonces hubo una buena conexión para poder ir allá. Y yo, el día que salimos, fue el 25 de mayo, que es mi cumpleaños. Si no me dio nada, me lo puede dar después. Ese día, como estábamos de viaje, no pudimos hacer casi nada. Pero al siguiente día, mis hijos me trajeron una pequeña sorpresa. Y esta cajita, y se me olvidó abrirla en el otro servicio. Pero esto no es un libro, no es una Biblia como para darle a alguien en la cabeza, sino es una cajita que tiene 365 notas de mis hijos para mí. Entonces yo todos los días, cuando me levanto, a veces si fallo un día, agarro dos al siguiente, ¿cierto? Y leo alguna de las notas que ellos me han escrito. Algunas de las cosas que me han escrito son graciosas. Otras de las cosas que me han escrito son casos que ya ni me acuerdo. Eso también es gracioso. Pero después hay otras cosas que son súper, súper profundas. Y entre unas de las primeras, porque yo acabo de comenzar en este proceso, solo llevo como que 3 semanas haciendo esto, y algunas me sorprenden. Pero una que tocó mi corazón fue una que leí acerca de mi hijo, que está en Nueva Zelanda. Cuando vivíamos en Nueva York, él estaba en el equipo de cross country training, y entonces claro, ellos salían a otros pueblos y pasaban el fin de semana en entrenamientos, y en uno de esos entrenamientos él y los muchachos se metieron ahí en una casa ajena y no sé qué quisieron y tal y cual, y yo casi ni me acordaba de eso, pero mi hijo me dice, gracias papi por no haberme, yo no sé cómo se dice en español, grounding somebody, ¿cómo se dice? Bueno, castigarlo para que no, que se quede en casa, como meterlo en el calabozo. Pero dice, gracias por no ser tan severo con el castigo. Y inclusive él dice, yo pienso que de pronto me debiste haber castigado más fuerte. Cuando yo lo leí después a la siguiente mañana, yo le dije, bueno, si quiere yo lo castigo más ahora, pero porque no me acuerdo. Pero me hizo pensar un poquito en la abundante gracia de Dios y cómo en ese momento a veces, inclusive yo sin estarlo pensando conscientemente, después de haber recibido tan abundante gracia del Señor, yo también pude tener abundante gracia para con mi hijo en esa circunstancia. Y hoy en día él recuerda eso. Y si ese recuerdo lo hace pensar en la abundante gracia de Dios,
vale la pena. Vale la pena. Vale la pena.
Yo sé que lo más importante al fin de cuentas siempre va a ser lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿cierto? Pero también creo que es importante que nosotros pensemos en un momentico. ¿Qué es lo que nuestros hijos van a decir de nosotros? Y ojalá, ojalá que en lo que ellos digan en alguna manera mencionen que nuestras vidas los han llevado más cerca del Todopoderoso. Sea en nuestro hablar, sea en nuestro proveer, sea en nuestra autoridad, sea en nuestra corrección, sea en nuestra protección, sea en los aspectos que hemos visto, sobre todas las cosas, que nuestras vidas como padres ayuden a otros a acercarse al Padre eterno, el cual nos ama eternamente.